Bueno, pues sí, gloria al Señor. Realmente es una lectura preciosa, como una vida preciosa, la vida de Jeremías. Y estuvo 52 años llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y a volverse al Señor. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y nos habla si estamos con el oído despierto, porque este es el alimento nuestro, y ver vidas enteras entregadas para que podamos comprender lo que es la grandeza, la majestad, la santidad y el amor de Dios y la obra de Dios para con nosotros. Así, para ubicarnos un poco, Jeremías fue llamado después de 819 años desde el inicio del Éxodo, es decir, 8 siglos después de que se inició el Éxodo, 339 años desde el inicio del Templo, 304 años desde la muerte de Salomón y 64 años después de Isaías. Ese fue el tiempo de su llamamiento, en el que el Señor tenía dispuesto a llamarle, porque ya empieza el Señor hablando de que lo conoció antes de nacer, antes de... Y es algo tan maravilloso, ¿verdad? Después de todas esas fechas y 41 años antes de la deportación de Jerusalén, en el año 586 a.C., así que fue un periodo profético en Israel y en Judá. Entre los años 858 y 773, hablo siempre menos, o sea, antes de Cristo, Dios envió a Elías, a Eliseo, a Joel, a Jonás. Desde el año 764, Dios había enviado a Amós, a Oseas, a Isaías, a Miqueas, que se solaparon. En el año 722, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautividad. Isaías terminó hacia el 693 a.C., después hacia el 648, a Nahum y a Sofonías, y todavía en tiempo de la profecía de estos últimos inició su ministerio Jeremías, y durante su ministerio profetizaron también Habacuc y Daniel y Ezequiel, ya desde la cautividad. La profecía de Daniel duró hasta el año 536 a.C. Las tribus del norte fueron llamadas por Dios a volverse a él desde el año 858 hasta el año 722 a.C., es decir, un periodo de 136 años que los estuvo llamando continuamente el Señor por boca de sus profetas. Judá fue llamado al arrepentimiento desde el 739 al 627, es decir, un periodo de 112 años antes del ministerio de Jeremías, más 41 años hasta la deportación a Babilonia, es decir, total 153 años. Y Dios siguió usando a Jeremías 11 años después de la deportación. Es para que veamos lo que es la historia, ¿no? Y cómo el Señor trató con su pueblo, la paciencia que tuvo, los años que tuvo que esperar, los profetas que Él envió continuamente y sin cesar. Así que tenemos el profeta, el llamado, el ministerio, el tiempo, como ya hemos compartido, fue desde el 627 al 575 a.C., es decir, un total de 52 años que Jeremías estuvo llamando al pueblo, de, en este caso de Judá, al arrepentimiento. Así que tenemos la experiencia, el mensaje, la carrera del pueblo de Dios y la carrera de la raza. Y tenemos el corazón de Dios, su carácter, su santidad, su gobierno y su propósito eterno. Y tenemos también la esperanza que nos da todo el ministerio de Jeremías y todo el mensaje de Jeremías y de la vida de Jeremías. Así que, como empieza las palabras de Jeremías en el capítulo 1, versículo 1, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, es decir, Jeremías era descendiente de Aarón, descendiente del sumo sacerdote, y una persona que estuvo siempre delante del Señor. en el versículo 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Fue 5 años antes de que fuese hallado el libro de la ley. En el capítulo 1, versículo 3, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Algo maravilloso. Antes de ser formado en el vientre, evidentemente fue conocido por el Señor, pero antes de nacer, el Señor lo apartó para él, para que fuese santo para él. Y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Evidentemente la situación del pueblo de Israel, tanto de las tribus del norte como de Judá, era de total desespero, de total pecado, de total corrupción y depravación. Pero la situación y la condición de toda la raza era igual. Es decir, que el Señor le puso él para hablar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá y a toda la raza y todas las naciones que había en aquellos tiempos, ¿verdad? En el tiempo de Jeremías. O sea, que es un enviado del Señor para una misión tremenda, en la que solo podía hacerla con el mismo Señor viviendo en él y hablando en él por su boca, como dice el Señor, ¿verdad? El conocimiento, la santificación, la separación para Dios, la comisión de un profeta u obrero del Señor y su ser enviado, es todo eso es soberano. Eso tuvo lugar en la eternidad. No responde a nada de la calidad, la vida, el deseo, el propósito, la elección o el esfuerzo del obrero. Eso está en Dios y Él se lo da a conocer en su tiempo. Es a partir de ese llamamiento soberano, no antes, que el obrero escoge obedecerle. Con todo, ante la conciencia de la naturaleza santa de Dios, de ese llamamiento y comisión, el obrero se ve tan indigno, tan inepto, tan incapacitado, incompetente, impotente en sí mismo, que trata de declinar esa responsabilidad. Moisés trató de evadir esa responsabilidad. Isaías también, ¿verdad? Jeremías también, Pablo también. Así que Jeremías dijo, y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Bueno, esto es así, ¿eh? Y Moisés le dijo: te ruego que envíes al que has de enviar. Es que cuando uno se ve visto de verdad por el Señor, uno se ve tan nada, y que se ve tan incapaz de ser enviado a nada por el Señor. Pero claro, el asunto es que no es que uno es enviado a nada en función de la capacidad o dotación que tiene, sino que es el Señor que entra en esa persona para cumplir la misión a la que le ha enviado. Es el Señor el que la cumple, ¿verdad? Así que el llamado de Dios es omnipotente y no admite escapatoria. Él, Dios, es la competencia, la provisión, el poder y el cumplimiento fiel de la misión que encomienda a su siervo. Y me dijo Jehová, versículo 7, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que Dios mismo quita el pecado de su siervo y lo unge para el cumplimiento de su ministerio, en el que él va a estar todo el tiempo con su enviado. El ministerio de Jeremías es amplio. Lo que él hablara, y conforme a la palabra que él hablara, y para el tiempo que él lo hablara, sería lo que inexorablemente iba a suceder a naciones y reinos en toda la tierra, en la historia. Es tremendo, pero es cuando nos damos cuenta de realmente la vida de Jeremías y el nombre de Dios y cómo Dios obra, ¿verdad? Versículo 9, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El estado de toda la raza era de total corrupción, de total pecado y depravación. Y el Señor puso a Jeremías para que arrancara, para que derribara todo eso y para que hablara. Y lo que habló Jeremías se cumplió en tantas cosas que dijo y también para que llamara a los que quisieron oír para que fueran edificados. Y salió un remanente del testimonio y de la obra de Jeremías. Y no hay excusas ni dilaciones delante de Dios una vez Él ha revelado a su siervo su conocimiento y su llamamiento eterno. Así que en el versículo 17 del capítulo 1, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así que el pueblo escogido por Dios, a quien Él se reveló y a quien Él juró introducirlo en la tierra que fluye leche y miel, en la más hermosa de todas las tierras, ese pueblo no creyó la palabra de Dios y aborreció la tierra deseable ya antes de entrar en ella, cuando se volvieron a Egipto en sus corazones. En Ezequiel 20, versículo 5, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. En el Salmo 106, versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Ahora, esa tierra era deseable, era distinta de la tierra de Egipto, que es un tipo del mundo. No dependía de la capacidad de ellos, de su ingeniería, propósito, de su fuerza, industria y labor para darles fruto y mantenimiento. Dependía totalmente de Dios y de la obediencia, de la dependencia de ellos a la voluntad, al propósito y a la palabra de Dios. Esta es la única vida que hay, ¿verdad? Y aquí lo tenemos de una manera claramente expuesta a través de tantos años y de tantas obras como el Señor hizo y de tanto que tuvieron que sufrir y padecer también, ¿verdad? Por no creer al Señor. Así que en Deuteronomio 11, que he compartido también al principio, de cómo el Señor cuidaba de la tierra a la que los introdujo, y que era un tipo de nuestra vida en espíritu ahora. Deuteronomio 11, versículo 10, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Es decir, no es una tierra en la que tú haces las cosas por ti mismo, conforme a tu capacidad, conforme a tu ingenio y tu esfuerzo, y etc. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días los días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Así que Dios, fiel a su juramento, los introdujo en la tierra a pesar de la rebeldía y la desobediencia de ellos, desde el principio ya. Deuteronomio 9 y versículo 23. Cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Esto es la declaración de Moisés. En el Salmo 78, versículo 54, los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Y una vez, esta es la cita, ¿verdad?, de Salmo 78 hasta el versículo 57, y una vez en la tierra se siguieron rebelando contra Dios, convirtiendo en desierto la tierra deseable y haciendo abominable la heredad que el Señor en su fidelidad les había dado y que era la heredad del Señor. Zacarías 7:14 es un versículo nada más, dice, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Jeremías 2, versículo 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y los introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Versículo 12. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 17. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor de ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Versículo 25, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en alguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Versículo 29. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, versículo 31. Atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Jeremías 3, versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré cada uno de su ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora Dios le sigue hablando, le sigue llamando paciente, continua e insistentemente, llamando al arrepentimiento, a la conversión a Él y anunciando lo que en su poder y fidelidad, por pura gracia, hará con ellos al final de los tiempos, cuando el Señor Jesús se siente en el trono en Jerusalén en su reinado milenial. Jeremías 3, versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Versículo 19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos si os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída en sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Evidentemente esto es el remanente, esto no es el pueblo de Israel, sino el remanente. Pero para que ese tiempo llegue, Israel ha de pasar por el tiempo más angustioso de su historia, y no solamente Israel, que ha de ser aborrecido y atacado por todas las naciones, y ya se está moviendo todo, sino que todas las naciones, toda la tierra, ha de recibir el juicio, el derramamiento de la ira del Dios único, santo y eterno, a la segunda venida del Señor Jesús. Jeremías 4, versículo 14. Vemos cómo esto, lo que el Señor muestra a través de Jeremías y demuestra a Jeremías, es toda la historia, como Él hace con sus profetas, ¿verdad? Jeremías 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? También lo tenemos en Isaías 63, 9. Versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompetas oído, oh alma mía, pregón de guerra, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero el hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Asolada y vacía es esa construcción de palabras tohu babohu en hebreo que está en Génesis 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí que el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ellos. Bien, Dios está usando un antropomorfismo, es la comunicación del dolor de Dios ante el dolor de sus criaturas, pero su justicia y santidad son infinitas, son eternas. Dios no encuentra ni un solo hombre que haga justicia, que busque verdad en todo su pueblo, ni en los pobres e incultos, ni en los poderosos y eruditos. Y tenemos lo que dice en Jeremías 5, en el ese capítulo 5, versículo 1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas y ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Así que el Señor conoce y testifica que todo su pueblo le ha negado y que desde las más altas instancias instituidas por él mismo, profetas y sacerdotes, hasta la totalidad de la masa del pueblo estaban de acuerdo en la prevaricación y en la apostasía. Jeremías 5, versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron y en casa de ramera se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Versículo 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Y negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, y aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Oíd ahora esto, versículo 21. Pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oye, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Bueno, es para que entre en el corazón, ¿verdad? Esto es un misterio, el endurecimiento, la obstinación y el empecinamiento de la voluntad del hombre contra su creador, su sustentador, su instructor. Cuando el corazón del hombre se cauteriza, sus oídos se cierran a la voz del Señor. En este tiempo es universal esto, ¿verdad? Jeremías 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Así, cuando la conciencia se ha cauterizado y el oído se ha cerrado, solo queda el egoísmo, la estrategia para medrar y conseguir cada uno sus propósitos sin ningún temor. El tema es alcanzar el éxito que se propone, y los que están en lugares de autoridad sobre el pueblo, profesante de Dios, solo anuncian alabanza, paz, éxito, prosperidad, bendición de parte de Dios sin vergüenza alguna. Es lo que estamos viendo hoy tan fuerte, tan claro, ¿verdad? Jeremías 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Ahora, en esas circunstancias, Dios les llama, tanto entonces como ahora, a detenerse, a considerar sus caminos y volverse a las sendas antiguas, al buen camino, a Cristo, pero ya no le hacen caso. Dios anuncia juicio sobre ese pueblo que se dice suyo por medio del remanente que él preserva, pero no hacen caso alguno de las amonestaciones de los verdaderos siervos de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Pero el Dios fiel preserva por su gracia y llamamiento a aquellos que él mismo ha santificado para servirle, mostrarse como referencia y denunciar a su pueblo y llamarlo constantemente al arrepentimiento y a la conversión a Dios. Jeremías 6, 27. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Así que los mismos que hoy se llaman la iglesia, el templo de Dios, la morada en el Espíritu, mienten. Unos estableciendo los rituales y ceremonias y cultos de adoración a las vírgenes y a los santos, y otros al hombre con su conocimiento, ciencia y obras de excelencia como base de su legitimidad, piedad y verdad. Así que Jeremías 7, versículo 2, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová a todo Judá, a los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Versículo 8. He aquí, vosotros confiéis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y expondréis delante de mí en esta casa sobre la cual has invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Es para que aprendamos, ¿verdad? Si no, no sirve de nada la lectura. Como entonces, también hoy la pluma mentirosa de los escribas, de los eruditos, teólogos, doctores y maestros cristianos, entre comillas, ha cambiado en mentira la palabra del Señor. Además, las muchas y constantes ediciones, revisiones y versiones adaptando, entre comillas, el texto bíblico a las nociones y estándares del pensamiento actual de la cultura racionalista, eliminando todo aquello que pueda ofender a las religiones que son antropogénicas o generadas por espíritus de demonios contrarios a Dios y aborrecedores de Dios, como en las últimas versiones y concretamente las de Wycliffe, que eliminan, entre otras cosas, toda mención del Hijo de Dios. Una palabra de Dios que ha eliminado todos los lugares donde se llama Hijo de Dios al Señor. Jeremías 8, versículo 4. Les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtara y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís: nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Y aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Jeremías 9. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y ellos, de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que se venga a lanzar a mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Versículo 12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales según les enseñaron sus padres. El Señor se duele de la prevaricación de su pueblo y nos enseña y recuerda cuál es la verdadera y única sabiduría en oposición a la sabiduría natural del hombre, buscada por su elección de independencia de Dios, basada en su dotación, edificada mediante sus obras, exhibida orgullosa y desafiantemente y admirada por su apariencia de éxito y excelencia, como es con todo el tema de la ciencia y todas estas ideas que inventan y que dicen que son cosas que son ciertas y que no son en absoluto ciertas, son imaginaciones de los corazones de ellos, que no quieren creer a Dios, hasta su propio pueblo hoy también. Versículo 23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Otra vez en el Salmo 147, versículo 10 y 11, dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En Job 28, 28, y dijo al hombre: aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. En Proverbios 8, 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En Proverbios 9, 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Otra vez, Isaías 66, los primeros versículos, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora tenemos la imposibilidad de agradar a Dios mediante el cumplimiento de la ley, la total impotencia del hombre para guardar los mandamientos de Dios, la función de la ley denunciando y condenando a los transgresores, que somos todos y cada uno de la raza de los hombres. En Jeremías 11:3 dice Jeremías 11 y versículo 3, y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Ahora, más de 800 años, es decir, 8 siglos antes, en Deuteronomio 27-26, lo cito, es corto, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y en Gálatas 3, y versículo 10, Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que es clara, ¿verdad?, la palabra del Señor siempre desde el principio y no hay cambio en él porque es santo. Así que la santidad y fidelidad de Dios amonestando al hombre y administrando el castigo conforme a toda su palabra a los que no se arrepienten. Jeremías 11:7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy diciendo, oíd mi voz, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Así que tenemos la irreversibilidad de la elección del hombre en sí mismo, la incorregibilidad, la condición de depravación más allá de toda posible recuperación del hombre natural, como hemos venido todos nosotros a esta tierra. Jeremías 13, versículo 10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para mostrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Versículo 15. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Ahora el remanente, conocido, santificado y ordenado por Dios antes de su engendro, por gracia soberana, en medio de la atmósfera de apostasía del pueblo de Dios, su alimentación, su comer, la palabra del Señor, su gozo, deleite y plenitud, en su soledad, aún entre los que se llaman pueblo de Dios y la indignación de los que los llena el Señor ante la atmósfera envolvente de desobediencia, de hipocresía, de prevaricación y apostasía, su comisión de denunciar los pecados de este pueblo. En Jeremías 14, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados, me dijo Jehová. No ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Versículo 20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu glorioso nombre. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvia? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. En Jeremías 15, versículo 16, está hablando Jeremías. Fueron oídos tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. En el capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Bueno, la experiencia de los verdaderos creyentes en medio de la rebelión y apostasía del pueblo de Dios, en medio del desprecio, la afrenta, el escarnio de que son objeto por parte de los que se llaman a sí mismos y están organizados y reconocidos por el sistema como creyentes o como hoy cristianos evangélicos. Jeremías 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ver los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Bueno, tenemos después el anuncio de la fidelidad de Dios cumpliendo sus palabras, a pesar del fracaso, la desobediencia y la elección sin retorno de apostasía de su pueblo, la única luz, la única esperanza y verdad para el hombre, el cumplimiento completo y fiel del propósito de Dios, bendiciendo a su pueblo y a los hombres mediante la venida y obra del Mesías, el Señor Jesús, Jeremías 23 y versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Este será su nombre con el que le llamarán. Jehová, justicia nuestra. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. Aquí yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con malas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de Jehová. En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. En el versículo 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y en el capítulo 25, versículo 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de estas manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bien, podemos ya dejarlo aquí, porque es tanto lo que el Señor habla por la boca de Jeremías, y todo lo que pasó con después de los 70 años, cómo tuvieron que esperar los 70 años, y después de esos, exactamente los 70 años, entonces el Señor castigó a Nabucodonosor y todo ese imperio babilónico, y todo lo que el Señor habló. Después nos habla del tiempo de angustia para Jacob en Jeremías 30, y nos dice en el versículo 7, ¡ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Está hablando, evidentemente, del Señor Jesús. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. En versículo, capítulo, bueno, esto ya es otro. Veamos algo de la reunión y restauración de Israel al final del tiempo de angustia para Jacob, de la gran tribulación. En Jeremías 30:10, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Versículo 21, de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca y se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Así que la gravedad total e irreversible de la elección de Adán. La catástrofe omniabarcante para el hombre. El siniestro total irrecuperable. Se den las condiciones que se den, las señales, las explicaciones, los mandamientos, los ejemplos, las parábolas, las exhortaciones, las amenazas, los castigos, cumplimiento de los castigos, promesas, cumplimiento de las promesas. La única elección lícita, adecuada, ajustada a derecho, justa, es la de la voluntad de Dios. La elección del hombre independiente de la voluntad de Dios es siempre pecado, es siempre desafío. Independientemente de la explicación de la intención y el propósito, toda elección que se da fuera de la esclavitud de la voluntad a la voluntad de Dios es rebelión, es pecado. Y tenemos la falacia del libre albedrío. La afirmación de la posesión del libre albedrío y de la actuación por y desde el libre albedrío es la presunción de poder obrar justamente desde la independencia de Dios. El libre albedrío es la asunción de poder obrar por cuenta propia y alcanzar así justicia. Aun si se trata de un proyecto y obra excelente y exitoso para la obra de Cristo, la propia asunción del libre albedrío lo establece en pecado, desafiando, mejorando a Cristo. Mejor instructor que Dios es imposible, mejor ambiente de preparación y trato personal del que Dios ha tenido con Israel es imposible, mayor paciencia y tiempo e insistencia es imposible. El único que tuvo libre albedrío fue Adán. Después de usar la libertad de elección para rebelarse contra la voluntad y mandamiento de Dios, contra Dios, Adán llama libre albedrío a la condición de esclavitud del pecado que él mismo eligió. Como si el hombre pudiera volver a Edén a elegir desde sí mismo, sin pecado, en cada asunto, tema, circunstancia o acción. El hombre caído, extraviado, rebelde, aborrecedor, egoísta, incorregible e irrecuperable, se otorga a sí mismo la libertad de elegir respecto a qué, cuándo, cómo y en qué medida responder a Dios. Asimismo se enseña a los creyentes y se les anima, exhorta y desafía a obrar por sí mismos para la obra de Cristo. Bueno, hay muchas más consecuencias que tenemos, y la primera de los Corintios 1:30 dice, más por él, estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Justicia es que es dikaios uno, no justificación, como nos dice la versión Reina Valera, sino que dicen realmente en griego es dikaios uno, que es justicia. Pues que de verdad le hemos dicho al Señor que tiene razón, que le hemos desobedecido, que le hemos aborrecido, que hemos estado en contra de él, que hemos caminado en contra de él, que hemos falsificado todo, aún tratando de convencer a otros o convencernos a nosotros de que hemos hecho lo mejor que se podía y dentro de las dificultades. Cuando ya nos hemos dado cuenta de todo y le hemos pedido perdón al Señor y hemos visto la santidad de Dios, el Señor ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. No puedo tener ninguna justicia, ninguna sabiduría desde mí mismo, por mí mismo. Es cuando me doy cuenta de que soy digno de muerte y de ser apartado de la vida de Dios. Que fue el Señor Jesús, el mismo Dios Hijo, quien quiso llevar esa sentencia sobre Él mismo para que yo pudiera ser hecho, Cristo pudiera ser hecho para mí, justicia. Ya no soy yo, es Él mi justicia. Y si es Él mi justicia, estoy justificado delante de Dios. Pero Él tuvo que venir aquí. Y Dios, toda la historia, es que este libro de Jeremías es tan tremendo porque ves tantas cosas que habla el Señor y la paciencia día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, profeta tras profeta, llamando constantemente al pueblo suyo que Él había elegido y al que Él había prometido introducirlos en la tierra que fluye leche y miel. Y lo hizo, pero el pueblo no se volvió de ninguna manera al Señor, para que aprendamos que la única manera es reconocer nuestro pecado, nuestro mal, que todo lo que surge del amor propio de nosotros mismos, todo es contra Dios, contra nuestro Creador, y podamos darnos cuenta de su amor, de su justicia también, de su paciencia, al venir a buscarnos para llevar Él el castigo que nosotros merecemos. Y también creamos su palabra, que si de verdad le creemos, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida, dice el Señor Jesús. O lo creemos o no le creemos. Y si no le creemos, estamos en condenación, en oscuridad, en egoísmo, en falsedad, en mentira, en mal y mal y mal, como tantos y tantos y tantos años toda la raza humana y específicamente el pueblo que nos pone como ejemplo el Señor, para que entendamos que no hay ninguna posibilidad a menos que creamos de verdad a Dios y nos arrepintamos de nuestro mal, de nuestros pecados, de nuestro corazón, que como hemos leído en Isaías 17:9, que lo hay en Isaías, en Jeremías 17:9, que lo mencionamos muchas veces, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Así que yo digo, bueno, pero yo en realidad sí he hecho cosas malas, pero bueno, he tratado de conducir lo más rectamente posible, he tratado de... ¡Mentira! Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Todo eso que está surgiendo de ti para justificarte es mal con desespero, que es lo que hay en tu corazón. Así que no hay, por eso hay tantos que se llaman creyentes o cristianos y no conocen al Señor, ni tienen vida, ni tienen nada, ni tienen la experiencia de conocer al Dios infinitamente santo y al que vino a buscarnos. Y la paciencia, tantos años esperando, tantos años amonestando, tantos años enviando verdaderos profetas en los que Él vivía. Y el caso de Jeremías es precioso, ¿verdad? Como Jeremías toda su vida fue el Señor y fue Cristo. Y como Él no quiso nada más que dar gloria al Señor y buscar solo su gloria y denunciar todo el pecado del pueblo de Dios y denunciar a pesar de que lo amenazaron tantas veces y lo volvieron a amenazar y dieron instrucciones contra él cuando el pueblo, cumpliéndose la palabra que Dios había hablado por medio de Jeremías, fue deportado y enviaron comunicaciones diciendo que lo metieran, que lo encerraran. Y todo esto, porque Jeremías estuvo, como dice, fueron ya tus palabras y las comí. Y cuando quise andar por mi propia cuenta y abandonar lo que tú me estabas diciendo, había como un fuego consumido dentro de mi corazón y no pude resistirlo. Una persona que toda la vida, desde que lo llamó el Señor, esos 50 y tantos años, ¿verdad? Además de los 23 a los que hace mención él cuando lo declara, pues todo ese tiempo, una persona que solo quiso dar gloria a Dios y quiso establecer su nombre, su santidad, su verdad, su justicia, y llamar al pueblo al arrepentimiento, toda su vida fue eso. Así que si nosotros no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta para nuestro bien, para recibir ese mensaje como nuestra propia vida, entonces estamos perdiendo el tiempo en esta zona de la historia en la que nos tiene el Señor. Así que qué hermoso poder oír de verdad la voz del Señor y que nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón sea dar gloria a su nombre, testificar de que Él es justo, de que Él es bueno, de que Él es santo, de que Él ama a los hombres. Pero como es santo y es justo, no consiente con la manipulación, la mentira, la tergiversación, el mal, el pecado, no consiente. Pero sin embargo, el que de verdad se vuelve a Él recibe su misericordia de manera tremenda y eterna. Es así. Así que gracias por a nuestro Dios, por su nombre maravilloso, por todo lo que ha hecho en la historia y por dárnosla a conocer en su palabra y por haber levantado a personas como Jeremías, que solo querían dar gloria al Señor y además querían denunciar al pueblo de Dios su pecado para que pudieran ser salvos. Ahora el mensaje llega también para nosotros, así que es tiempo. Como hemos estado cantando, llueve, el Padre envía lluvia y tú estás conmigo, Señor Jesús. ¡Cuánto amor! Y como el Señor les decía y les dijo, Él enviaba la lluvia tardía, y la temprana y la tardía, y cuidaba que el pueblo no quería reconocerle. El Señor está enviando esa lluvia a nuestro corazón. ¿Cuántos años estás oyendo su palabra? ¿Cuántos años estás acudiendo donde Él está hablando? Y quiere, porque te ama, quiere ser hecho tu justicia por el Dios infinitamente santo, y que puedas ser salvo o salva con toda certeza, con toda seguridad, por la eternidad. Gloria a su nombre.